tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el jueves, 26 de junio 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar. En el apartado técnico 2 de nuestros compañeros en los estudios centrales de Onda Vasca en Bilbao está Alberto Pérez. Aquí, en el restaurante Martínez en Medina, está nuestro gran Marcel Gutiérrez. Te lo vamos a contar, dos de los deportivos de esta casa, aparte de un carro de gente que está aquí ya con nosotros para disfrutar de esta jornada radiofestiva que tenemos aquí en Medina, en el Martínez, disfrutando con Juan Elejalde, que es el alma mater de toda esta fiesta, y por supuesto que luego entrará y os contará muchas cosas de su maravilloso pueblo, porque para él es su pueblo, Medina. Así que nosotros preparados, muy pero que muy preparados, y sobre todo con muchas ganas de contar cosas desde este maravilloso lugar en el que hace muy buen tiempo y en el que la temperatura de momento nos está respetando, digo, porque hemos tenido tanto calor en los últimos días que es una locura. Con vosotros, ¿eh?, en el WhatsApp, en el 688-854-852. Plaza, venga, dale, titulares.
Pues programa íntegramente dedicado al fútbol. Aquí estamos en el restaurante de Martínez, en Medina de Pomar, donde hoy haremos este programa con casi todos colaboradores y con tertulios de los diferentes programas de deportes. En fútbol, el Atleti firma a Iceta hasta 2027. El club ejecuta la ampliación de su contrato y el goleador pasa a tener ficha del primer equipo. Va a hacer la pretemporada a las órdenes de Ernesto Valverde. Tenemos a Ilván Urizar y nos va a hablar de árbitros, porque Medina Cantalejo y Carlos Gómez se van a quedar fuera del comité técnico de árbitros. Noticia también de última hora.
Claro que sí, lo vamos a tener todo aquí desde el Martínez, en Medina. Antes, una recomendación, ya sabéis que nos gusta ver bien y que nos gusta escuchar mejor, porque además trabajamos en la radio y pese a que estamos todos los días con los cascos puestos, pues nos encanta escuchar bien a la gente. Así que, ¿qué hacemos? Pues irnos a Elías Visión Audición. ¿Dónde están? En Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Y también tiene una página web maravillosa que es opticalias.com. Elías Visión Audición, no puedes perderte la visita por allí. De verdad, que no ves bien, vete allí. Que no escuchas bien, vete allí. Audífonos de primer nivel. Elías Visión Audición.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
¿Te gusta ir de camping?
Camping El Cares, todos los servicios, parcelas, cabañas y bungalows.
¿Te gusta la montaña?
Camping El Cares, en la cara leonesa de los picos de Europa.
¿Te gusta la música?
Camping El Cares te ofrece el festival Musicares, músicas del mundo, el fin de semana del 27 al 29 de junio. Música y actividades para toda la familia en un entorno mágico.
Infórmate y reserva en Camping El Cares, picosdeeuropa.com.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca, José Manuel Monge.
Venga, que arrancamos desde Medina, que como no lo ha escuchado antes Juan Elejalde, estamos en el restaurante de Martínez, en Medina, y vamos a disfrutar de un programa maravilloso de 1 a 2 de la tarde, con mucha gente. Urizar, espera, que no estás abierto, dale, a ver, hola Urizar.
Hola, ¿cómo se llama?
Restaurante Martínez, Martínez, Medina.
Restaurante Martínez.
El mejor restaurante de la zona.
El mejor de la zona, ¿no?
Hombre, de la zona. De la
Plaza, ¿qué tal estás?
Yo muy bien, Arsal León.
Está Daniel Ruiz Bazán con nosotros también. Dani, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
La verdad que últimamente, cada vez que venimos aquí estamos contigo.
Bueno, pues es una buena
señal. Está bien eso, ¿eh?
Es una buena señal.
También es la zona.
Primero, en el restaurante, que estamos muy contentos siempre que venimos, y luego, pues la compañía. Hoy, además, es excepcional, porque he venido y parece un equipo de fútbol esto.
Sí, 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 es una pasada, estamos un montón, ¿eh?
Ven a la radio y digo, veintipico personas, digo, hoy no hablamos nadie.
No, no, es increíble, la verdad que es un auténtico lujo.
Me quiero poner al lado de Juan, que no me va a dejar hablar.
También era, no he querido ofenderte, pero bueno, iba por ahí.
Oye, ayer, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, obviamente lo ha dicho en titulares, y Zeta renovado por el Athletic, me parece una buena noticia, ya lo dijimos, que para mí los tres que están en el Mirandés, o que han estado en el Mirandés, deberían los tres hacer la pretemporada. Es verdad que no ejecutaron la cláusula con Negri, aunque luego le han dicho Quito Parau, espera un poquito que vamos a hablar, luego con Rincón sí que lo tienen, y con Iceta, que le quedaban 5 días al asunto, lo han hecho, y me parece súper interesante, porque es un jugador, y digo, él, Rincón y Eguiluz, jugadores súper interesantes para estar con Valverde, por lo menos que los vea. Se han evolucionado, si no han evolucionado, Juan, a ver qué han hecho.
Totalmente de acuerdo, a mí me parece que unos hombres que han estado en una temporada del Mirandés excepcional, alguna razón habrá, son titulares, lo han jugado todo, me parece que son jugadores que tienen que probar la pretemporada con el Atlético y luego ya veremos.
No, que comentarte que yo creo que es muy importante que los jugadores que van cedidos y sobre todo que tienen la posibilidad, con, es un poco el paso que tuve yo, yo estuve en 5 o 6 equipos, pero tenía la suerte de que las pretemporadas las hacía en el primer equipo. Es una buena señal para que el entrenador pueda ver la evolución que han tenido y luego quedarse con lo mejor. Yo creo que deben de estar en el primer equipo, por lo menos en la pretemporada.
Contra más gente haga la pretemporada, mejor, ¿no? En ese caso, pues hay más donde elegir.
Ahí no hay problema de fichas, claro. Ahí puedes tener 25, 30, 35, los que quieras, y luego tú decides con el grupo de Valverde, decidirán quién se queda y quién no se queda, ¿no?
Dice el oyente, con Dani, con Iceta decíais antes que no se contaba, comentó algo Vilella en su día, pero a ver, también es verdad que han tardado bastante en querer, sí, contar con él, porque...
También es importante que normalmente la gente al Mirandés, quitando los muy forofos, no le han seguido durante el tiempo que ha estado en segunda división, hasta que ha estado en las últimas 8 jornadas, que se ha visto, coño, que el Mirandés no es una broma, que está haciendo una temporada espectacular, que tiene posibilidades de ascender. Entonces, cuando tú sigues la posición, ves mucho más a los jugadores. O sea, Iceta en los últimos partidos ha estado especialmente bien.
Oye, Juan, qué pena que no se puedan mandar los árbitros cedidos, ¿verdad?
Pues sería una posibilidad, mandarles, por ejemplo, a Inglaterra, que estén durante un año a aprender inglés. Y además nos dejan en paz durante un rato, además, es importante.
Y además se van a dar cuenta que estando los árbitros en
son mejores.
Son mejores que los de allí.
Que estoy de acuerdo. Claro. Si yo cuando veo el Mundialito, los árbitros son de la tercera división de aquí, hay bastantes mejores.
Yo creo que no sé. Esto, pero Monje tiene manía a las mujeres.
Aún no
nos ha presentado.
Está Mónica Durango aquí, sí, pero la tengo un poquito lejos, que está Mónica aquí. Le tengo que coger el micrófono. Hemos puesto los micrófonos un poco raro. Mónica, ¿cómo estás? Arracha el León.
Egunon, muy bien, muy bien.
Bueno, espera, que no hemos comido. Ahora voy a hablar de otros temas. Ayer me quedé mucho más tranquilo, porque el Atleti filtró una noticia en la que decía que iban a... Se utiliza la palabra fiscalizar, pero para mí es un error utilizar esa palabra, porque lo único que va a hacer el Athletic en la Liga o en la Federación, sobre todo en la Liga, más que en la Federación, es decirles, oye, el Barça con todo esto que está haciendo con Nico, ¿cumple los requisitos necesarios y mínimos establecidos? Que no es fiscalizar, que es comentar eso. Yo me quedo mucho más tranquilo porque lo va a hacer Berasategui, que es un hacha y que lleva un montón de años en el club, con cualquiera, hasta con todos. Entonces este seguro que él, seguro que se mueve bien.
Explicar,
va a flotar bien.
¿Alguien les ha oído a alguno de los dos que mandan el Atleti decir la palabra fiscalizar? Porque a lo mejor es cosa de un plumilla, que sois unos genios.
A ver, me imagino que le habrán dicho a que lo... Oye, comenta esto y
fiscalizar, no veo yo que el Atleti, no le veo yo, fíjate, a John, que le conozco mucho, y a John Uriarte, que le conozco también, me parece muy raro que digan que van a fiscalizar, porque fiscalizar es otra cosa. Van a controlar, van a ver, van a preguntar, van a ver las cosas que pasan, pero fiscalizar, que dices tú que lo han dicho, a lo mejor lo ha dicho el periodista de la SER. Digo, a lo mejor, no digo que sea así.
Yo, lo tengo clarísimo.
Es que yo creo que las palabras son muy importantes. El vocabulario es excepcionalmente grande. Tiene montones de palabras y hay que saber utilizarlas.
Ahora, solo me ocurre una cosa. Yo creo que Berasategui habitualmente suele estar con toda esta gente en la Federación, pues y en la Liga, digo, y de chalaneo, pues ¿no? O sea, que se lo podría haber dicho antes, ¿no?
Que John haya dicho eso y así, porque a lo mejor ha dicho alguna cosa y se ha interpretado de otra. Pero la realidad es que, a ver, primero, estás en tu liga profesional, tú eres miembro de la liga profesional, tú formas parte de ella, ¿qué tienes que hacer? Controlar si realmente los equipos que están haciéndote cosas que en un momento determinado no te gustan, cumplen con los requisitos de lo que hace la liga. Punto. Hasta ahí.
Eso más no es que la liga la preside Tebas.
Eso es.
O sea, que yo creo que el Atleti tiene poca capacidad, ¿no?, de fiscalizar.
Por decir algo, ¿no?
Además es que en estos últimos años también es verdad que ha vivido un poco de espaldas a la liga.
Claro.
Ellos hicieron una elección, el club más por la federación, y la liga se quedó un poco... Yo creo que aquí lo que está pasando es que cada uno está hablando para su parroquia, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, totalmente.
Laporta está hablando para los suyos, y es normal, ¿no?, que John, que el club, pues necesite, ¿no?, hablar para los suyos, ¿no? Y bueno, pues quiero decir, cuando en esta situación no tienes nada más que remitirte a la cláusula de rescisión, pues tener algún gesto con tu afición, pues te lleva a, bueno, pues jugar a tomar una decisión de este tipo. Pero yo creo que poca influencia va a tener en eso.
No, pero controlar si realmente cumple, a mí me parece bien. Oiga, la norma de la liga exige el 1-1. ¿Cumple el Barcelona el 1-1? Sí. No hay ningún problema.
Ya, pero
no,
pero es que necesariamente tienes que pasar por Tebas.
Ah, no, está claro.
Quiero decir, es Tebas el que te va a decir, sí, sí, pasa.
Es que el otro día me dice, Monge, que si de repente inscribir a Nico en la liga con el Barça, el Atleti va a meter un rollo de mucho cuidado. Y digo, pues se equivocaría, porque si lo han inscrito es porque ha pasado los filtros.
Que no puede hacer nada.
Y el que manda es Tebas, efectivamente.
Sí, entonces, mejor ejemplo que lo de Olmo, que le da la cautelar para jugar. Es que esa es muy buena. Le da la cautelar para jugar ante la expectativa de que salga una sentencia. Sin salir la sentencia le permite jugar la liga, gana la liga el Barcelona, juega Olmo, imaginaros, hipótesis de trabajo muy extraña, pero la sentencia sale en contra de Olmo. ¿Qué habría que hacer? ¿Anular toda la competición anterior?
Dani, yo te quiero preguntar por otro tema. Tu socio Clemente ya ha hablado de ello recientemente.
Ten cuidado con lo que me preguntas.
No.
Igual vas a oír lo que no quieras.
No. Yo Mira. Solo te voy a decir una cosa, porque tú has estado en el Atleti un montón de años y tú tuviste ofertas, por supuesto, de marcharte, porque era muy bueno. Los buenos tenéis ofertas, las cosas como son, y encima equipo campeón. Los equipos campeones, yo siempre lo digo a la gente, tienen jugadores buenos y por eso son campeones y por eso tienen ofertas. Luego decides marcharte o no marcharte. Pero yo te hago una pregunta, ¿es mejor y más buena persona y más el que se queda o el que se va es un demonio? Digo, porque ahora,
claro, primero,
están demonizando a Nico Williams y a mí tampoco me parece que hay que hacer eso.
Te explico mi postura en tres palabras y no voy a hablar más del tema porque he dejado de comprar periódicos solamente porque siempre veo la primera página la misma noticia y me da un poco para atrás. Creo que el Atleti y el jugador deben de ser más elegantes y tomar una decisión mucho más rápida de lo que se está haciendo. Creo que llevar mes y medio, dos meses como llevamos con este tinglao, yo creo que no beneficia absolutamente nada. Yo tuve una oferta de Melchor le llamo, Juan ya sabe por qué.
A Gaspar.
Por el primo Gaspar.
Sí, porque él decía el Atlético. Él decía Dani al Atlético. Y yo le decía a Melchor, pues cuando tú aprendas a decir Atleti, te diré yo Gaspar, ¿no? Bueno, pues estuvo la oferta, me llamaron para ir y yo no quise ir, pues porque en aquellos momentos la decisión yo la tenía clara, yo quería hacer mi carrera deportiva íntegra en el Atleti y acabar como acabé, ¿no? Pero tengo que respetar siempre a la gente porque aquí todos los que critican y criticáis los medios de comunicación, no sé si te libro a ti porque lo dices o no, pero la mayoría de ellos critican el que se vaya o no se vaya. Todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, no se escapa a nadie en sus trabajos, en su vida normal y en todo. Si tienen una oferta mejor, ni se lo piensan. Te pongo el ejemplo tuyo, que no será. Tú estás aquí y pongo números hipotéticos.
Sí, sí, que te llama una radio.
Tú cobras dos y, sí, te va, y Radio
te ofrece
Nacional
cinco.
De Guipúzcoa te dice que 16.
Sí, sí.
¿Tú qué haces? ¿Tú preguntas?
Por,
preguntas
de 2 a 16 me sí. piro fijo.
Bueno, pues joder.
O sea, vamos, no tenga ninguna duda.
En bicicleta, siento,
sin,
que,
brazo,
en bici, sin,
pero bueno, porque sería...
Bueno, pues lo que hay que hacer es respetar, lo que hay que hacer es respetar a una persona que tiene un contrato profesional que dice que tiene este sueldo, esto y una cláusula para marcharse. si él cumple con las cosas que tiene en su contrato, no se debe de criticar a nadie. Hay que respetarle, que se vaya, ya está, punto.
Y el equipo que le quiere también respeta las condiciones que se establecen.
Eso es, eso es.
Porque todos sabemos cómo funciona una cláusula de rescisión.
Sí.
No hace falta pensar nada. No es que voy a ver si me rebajan el precio. No, voy a ver si lo pago a plazos. Voy a ver si me dan una prima en Cuenca. Voy a ver si consigo casa en Salou.
Yo viví, por ejemplo, en una concentración de la selección en el Hotel Alameda en Madrid, el fichaje de Alexanco.
Claro.
Alexanco lo cogió Melchor, se lo subió a una habitación y era a las 3:00 de la mañana, estaba conmigo en la habitación Alexanco y que no volvía. Joder, y Alexanco que no vuelve. Y yo, pues, ¿qué le habrá pasado? Bueno, no dudé mucho.
No dudé mucho
porque le solía gustar ver la tele mucho por la noche y digo, igual está viendo la tele. Pero a las 3:00 de la mañana apareció y me vino con un papel de un blog en el que le ponía el Barcelona, le ponía el contrato y tenía que firmar o no firmar. Y habló conmigo, que era un poco el veterano y tal. Y yo, joder, no firmes. Digo, echa el dedo. Si no sabes firmar, pues porque las condiciones eran súper extraordinarias con respecto a lo que tenía.
Claro.
Entonces, yo no entiendo la polémica que existe con el jugador del Atleti. Es que no lo entiendo.
Y dejando 60 millones en caja.
Aparte de.
Que a mí, o sea, me parece un dato que es importante. A ver, porque yo es que lo vengo explicando durante muchos programas. No es ser más o menos del Atleti decir estas cosas.
Pero
o sea,
si
decir
es que el chaval puede...
El chaval va a dejar 60 millones en caja.
No, pero atiéndeme,
caja.
Pero es que el chaval será con toda seguridad más del Atleti que de ningún otro equipo.
Claro.
Pero joder, es la oportunidad de su vida. O sea, es que estamos hablando de una tontería tan grande. Yo no puedo oír a la gente decir, es que no vende al Atleti, es que no vuelva más, es que...
Dani, hay que dejarle la puerta abierta siempre.
Eso está claro, porque puede volver dentro de 4 años.
Pero con lo
5,
que estamos haciendo actualmente, estamos cerrándole
totalmente, pero no a él solo, a él, a Iñaki y a todos los amigos.
Sí, porque si en
algún
momento de la vida tiene la posibilidad de volver,
se lo va a pensar mucho.
Madre, joder, si vuelvo allí, el Cristo que me van a montar,
de todas maneras,
va a ser gordo. Entonces,
yo sí me cabreo, y lo dije, no lo dices tú, y yo sí lo digo. A mí no me da igual que se vaya a un equipo cualquiera o al Barcelona.
A mí sí.
No, a mí no.
A mí
pero a mí no, por una razón. Porque el Barcelona, sé el funcionamiento. Entonces, como sé el funcionamiento, no me gusta. Como no me gusta, prefiero que vaya a otro.
Bueno, pero eso porque... es una opinión muy personal.
No, yo te lo explico. ¿Cuántas veces has oído tú de jugadores del Barcelona que han firmado en una servilleta, en un trozo de papel de váter, en una agenda de no sé dónde? Porque les da igual, porque hay otros 500.000 que han firmado la misma servilleta. Tú te has enterado del que ha venido luego al Barcelona. Pero hay otros 20.000 que han firmado la papeleta, la servilleta, y luego no lo han hecho.
Yo hasta ahí no llego.
No llega, no me digas.
De todos modos, está Joseba Núñez también con nosotros, habitual de los lunes y de todo Deportivo Baracaldo. Joseba, ¿cómo estás, Arratsaldeón?
¿Qué tal, Arratsaldeón?
Tú que ahora estás muy en el día a día del fútbol con tu equipo, es que el fútbol es complicadito para esto de irse y venirse, tanto para fichar como para que se te vayan. Es muy complicado.
Sí, está claro, ¿no? Nosotros un poco, lógicamente, en otra dimensión, pues nos pasa un poco parecido, ¿no? Nuestros jugadores, pues al final se han revalorizado, hay muchos que tienen ofertas buenas para marchar, entonces a mí me gusta ponerme en el lado de las dos personas, ¿no? Tanto en el mío como en el del jugador. Lógicamente hay veces que cuando la oferta es superior, pero no es tanto, pues igual te lo piensas. Cuando es una cosa desorbitada, pues muchas veces hay que ponerse en el lugar de ellos. Pues te alegras por él y, lógicamente, pues que tenga suerte, ¿no? En este caso, pues un poco lo que estáis comentando, yo creo, de fuera, sin saber los tiempos, porque muchas veces sale en la prensa cosas que igual ni ha salido ni del Atleti, ni del Barça, ni del propio Nico, ¿no? Pero sí, como ha dicho Dani, para mí lo ideal hubiese sido, si realmente Nico tiene la idea clara que se quería marchar, yo hubiese hablado con el Atleti con tiempo y le digo, oye, mira, que sepáis que existe esta posibilidad, casi seguro al 95% me voy a marchar, intentar hablar con el Barça, porque vosotros igual os podéis mover en el mercado sabiendo que os van a entrar 60 millones antes de que lo sepa la gente, ¿no? Entonces, y realmente dar una buena salida al jugador, a todo, para que el día de mañana pueda llegar.
Pero ellos entienden que eso ya el Atleti lo sabía.
Yo estoy también.
Que Nico iba a salir.
Pero que se mienten unos a otros.
Yo lo que no veo bien es toda la parodia que se está haciendo, claro, y todo el rollo que llevamos mes y medio, que se ha hablado, que se no ha hablado, que se ha estado en Barcelona, que se ha estado con el representante. Yo creo que eso, un equipo como el Atleti, con la categoría que tiene, no puede hacer eso. Tiene que hacer lo que ha dicho. Hay que coger y ir el jugador al club. Oye, yo tengo el 99% de que me voy a marchar. Vamos a hacer las cosas bien hechas, hablar, para que salga beneficiado el Atleti, para que esto... Y el... y hacer una rueda de prensa, pero todo eso en una semana.
Pero lo que pasa es que aquí, Dani, hay unos antecedentes, ¿eh?
Sí, el anterior año.
Eso es. Que no sé si ya. No tenemos tampoco información ya, pero, o sí.
El año anterior lo dijo bien rápido, me quedo un año más.
Sí, un año más.
Y ahora, ¿por qué no ha dicho lo mismo? Me marcho.
Sí.
Tiene que decirlo, o sea, lo que no puede hacer es el movimiento que está haciendo a nivel
yo
de
creo que sí lo ha dicho, ¿eh? Yo creo que el problema es que toda la información que tenemos proviene del Barça.
No, claro.
¿No?
Sí, sí. Ese es el tema. O de añadido,
por eso hablaba yo un poco de que cada uno habla para su parroquia.
Es sesgada total, la información es sesgada total.
Eso es. Yo creo que ellos pensaban, él tiene que vender la afición, que había una afición, dicen en Barcelona, que no querían a Nico porque les había negado o no o tal. Entonces, bueno, el presidente le tiene que volver a vender, porque además es que yo creo que Nico es que quiere ir y quiere salir al Barcelona.
Ese es el tema.
Es que no es un jugador, es que no quiere estar en Múnich, porque ese jugador en Múnich igual no sobrevive.
Mónica,
es que
¿pero no te sorprende?
Tiene unas características muy específicas, porque tiene un amigo, porque yo creo que la interlocución, la más válida, es Hansi Flick.
Claro.
O sea, a mí me parece que esa conversación, ni Deco, ni Boyan, ni nadie. O sea, para mí me parece que para el chaval es muy atractivo, muy seductor ese, ¿no? Estar allí y con ese entrenador y, ¿no? Yo creo, desde el punto de vista del chaval.
Pero sí, lo que pasa es que tú te puedes creer lo que dicen ahora, antes de ayer, que sale en el periódico. El Atleti ahora ya sabe que se quiere marchar Nico. Pero ¿qué? Decía José, ¿pero qué me estás contando? Lo sabe hace 15 días. No contéis mentiras.
Bueno, lo sabe hace 15 días, pero yo creo que lo puede pensar hace tiempo.
O sea, el
mismo día que dice, me quedo.
¿No lo sabe hace 10 días?
No, saberlo de palabra ya, de decir, me voy a ir, hace muy pocos días.
Muy pocos, o sea, dos días.
Sí, el resto.
El lunes lo dije yo en la tele.
Sí, bueno, sabía, claro, yo. Y yo hace mes y medio te dije que se iba también.
Pero yo dije que ya había dicho que ya se lo había dicho al Atlético que se quería marchar. Lo que pasa es que esto es lo de siempre. No lo ha dicho él, claro, es que él no habla. Se lo ha dicho tanto, igual tampoco. Igual se lo ha dicho, por decirte uno, el masajista del juvenil. Yo qué sé, pero se lo han dicho al Atlético que se quiere marchar. Es evidente que se quería marchar hace 15
días. Sí, pero yo no voy a eso. Yo creo que en el caso de Nico, todos teníamos claro que en el momento en el que lo cuadrase una oferta, podía salir.
Claro.
O sea, que no es el típico, no, yo me quedo aquí, amor a los colores. No.
No.
Porque
es que
él tenía otras opciones mentales.
Yo creo que no ha vivido tampoco una temporada
nada buena.
Nada buena.
No, es que el público le ha apretado este año bastante más.
A eso me refiero.
Físicamente y no ha podido jugar. Y ha jugado con la pubalgia. Y luego no ha jugado con la pubalgia. Y luego, faltando dos partidos, juega el día del Barcelona. Y luego se va con la selección. Y dicen que tiene pubalgia otra vez.
Y yo, lagarto. Y yo tengo mis dudas. Futbolísticamente tengo mis dudas
sobre la aportación.
Eso explícaselo
de Nico.
Sí.
Buah, yo también, ¿eh?
Para mí es súper importante.
No, súper importante lo que tú dices.
De momento los equipos rivales, bueno, cuando juega Nico, te meten dos ahí con él y ya están preocupados.
Bien, vamos a ver, bien.
Tú, cosa que me da la sensación de con otros.
¿Tú cuando consideras que un jugador es un poco extraordinario y es un jugador?
Cuando le dan los balones los compañeros a él, a ver qué hace.
Pues estás equivocado.
Y a ver si resuelve.
Un jugador es resolutivo y es un jugador importante cuando está 2, 3, 4 temporadas en primera división y juega como en los momentos puntuales que dices tú, que desborda y tal. Lo que no puede un jugador, como ha pasado ya esta temporada, es hacer un partido, hacer un gol, hacer 3 jugadas, ovación, jugador del partido, y luego los 2 o 3 siguientes ni le hemos visto salir de la caseta. ¿Es verdad que ha habido partidos? Dime tú.
Mira, quería empezar.
Pero ha habido partidos.
Quería hablar de eso.
¿Tú has visto partidos que no han tocado?
Yo, sí, claro que ha habido.
Joder.
Pero
¿y tú cuántas veces has visto a Johan Cruyff, a Maradona o a otros jugadores estar un partido íntegro sin jugar?
Pero yo siempre pongo, mira, con Nico muchas veces he puesto el mismo ejemplo que ponía con Joseba Echeverría cuando jugaba Joseba. Joseba siempre estaba. Joseba siempre la quería. Podía estar más o menos brillante, más o menos fresco, y siempre buscaba la opción. Y a mí hay muchos partidos que el Atleti, cuando no sabía qué hacer, decía
de acuerdo,
a Nico.
Atiéndeme, de acuerdo que tiene ráfagas y que tiene jugadas puntuales, que eso no le quitamos a nadie. Pero que no es la regularidad de un jugador que digas, joder, vaya fenómeno. Eso es lo que te digo yo.
Y el Barcelona no es el Atleti.
Y cuando vaya a Barcelona, que es lo que dice Juan, no es el Atleti. Porque en Barcelona hay muchos gallos para comer pienso.
Sí,
allí no va a tener facilidades ni todo este tipo de cosas que aquí todo el mundo le perdonamos, todo el mundo le quiere, todo el mundo, el propio compañero. Allí ha pasado a muchos jugadores que han ido, ¿eh?
Sí, has citado un ejemplo de Joseba, claro, ahí estamos hablando ya de un tema de regularidad. Joseba igual hizo 8 o 9 temporadas a un nivel altísimo. Nico, yo creo que esta temporada, por diferentes causas, no ha estado a su nivel top. Yo creo que Nico realmente, él tiene estas ofertas no por lo de esta temporada, sino por la sobre todo la Eurocopa que hizo el año pasado. Entonces, claro, es lo que dice Dani. Lo normal es que Nico todavía es joven y pueda ir a más, pero todavía está por ver, ¿eh? Tiene que hacer 4 temporadas a un nivel altísimo para considerarlos top de la liga.
Sí, ¿no te parece un jugador? A mí me parece un jugador estratosférico.
Yo, sinceramente, amigo, este año yo esperaba más de él.
Pero te voy a preguntar, ¿qué es estratosférico para ti?
Pues diferencial. Potencial.
Sí, pero el potencial hay que desarrollarlo, ¿eh?
Pero... Sí, ya, pero es que...
No, a ver, pero es como cuando se habla...
Ahora,
yo, por ejemplo, lo he hablado a veces con amigos, y ya te digo, ya a Nico le quiero muchísimo, le he entrenado, y creo que tiene un potencial increíble.
Eso es.
Pero, por ejemplo, cuando ahora hablan de que no, top 3 en la historia del Atleti, aquí tenemos una leyenda...
No, pero eso fue un error explicado por Vilella, tú tranquilo.
O sea, yo creo que...
Hay mucha gente que piensa lo mismo,
top en
el
Atleti tienes que hacer 10 temporadas a un nivel... Está por hacer 2-3 temporadas.
No, en este momento el Atleti es unísimo.
Y seguramente si se quedase Nico, yo pienso que si se quedase Nico en el Atleti, pues lo normal es que llegase a eso. Si hace 10-12 temporadas, sería un top, una leyenda del Atleti. Ahora con 2 temporadas todavía se le adivina un futuro espectacular. Pero bueno, todavía...
Joseba, y que repetimos que es que no... Yo lo que más me importa es eso. No es lo mismo 2 temporadas en el Atlético y 2 temporadas en el Barcelona.
Y luego...
Yo he visto en el Barcelona... Yo he estado con un jugador que os lo conté. Se llamaba Amigo. Jugó un partido, se le metió el balón por debajo de las piernas, tal, no sé qué, no sé cuánto.
No volvió.
Al siguiente partido era toda la grada haciendo...
De momento en el...
partido más y no volvió a jugar. Nunca más.
De momento en el Barça va a tener que quitar el puesto a Rafinha.
Claro.
Que ha sido de los mejores jugadores de Europa.
Tiene otro perfil, Joseba.
Sí, bueno. Pero de momento de la izquierda juega Rafinha, la derecha a Lamine.
Es lo que te digo, que en el Barcelona hay mucho gallo. Hay mucho gallo.
Sí, pero también las condiciones de juego son diferentes.
Hombre, lo normal también creo que sí es verdad que donde más ha rendido Nico ha sido... Lo normal es que a mejores jugadores él rinda más, porque aquí realmente
es que lo ves con España.
Era un jugador.
Yo cuando veo los partidos de España
ya tenía 3-4 siempre encima, y entonces por eso también ya la han ido conociendo. Si va al Barça o a la selección española, pues claro, tiene que tapar a Lamine, tiene que tapar a Rafinha, tiene que tapar a
Joseba,
con buenos.
Joseba, una cosa que es muy importante: cuando al barro de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Si para ficharte a ti hay que echar a 3, lagarto. Lagarto, porque hay que echar a 3 que están hablando de echarle a Gabri, están hablando de echarle a De Jong,
a Fermín
y al portero Ter Stegen, que ha jugado 600 partidos, no sé cuántos partidos con el Barcelona, ha sido el crack de la selva, y ahora
va a salir mal,
le va a quitar el puesto un suplente que se había retirado, el Szczesny este, y ahora el chaval es de Joan García. Todavía está por ver, en el Español se juega. Yo siempre he jugado, cuando peor era el equipo, mejor era el portero. Eso es así, ¿eh? Cuanto peor es el equipo, mejor es el portero.
Bueno, yo estoy extrañado de que todos vosotros ya lo habéis vendido al Barcelona.
No, yo no, pero
yo
está
no
vendido.
Lo veo.
¿No lo ves?
¿Cómo?
Que no está
vendido. Espérate, que ahora Mauriza dice que se queda.
Que se queda.
Esto es de verdad.
Que no, que no se queda.
Menos mal que luego a la vuelta me
no
es el camino.
En el Barcelona. No te jodas. Es que tú, Monje, ya lo has vendido hace 20
años. Nico está en el Barça, socio, olvídate.
¿Que sí?
Hombre.
Yo, estando de acuerdo con Monje, ojalá no.
Ya, pero eso es el comentario
ojalá.
Forofo del día.
Que es
vale,
un ojalá. No, ojalá no, pero... se pueda hacer. Porque al ojalá no pueda llegar al Barcelona a lo que tiene que llegar.
Ahora, ¿tú tienes duda de que vaya al Barça?
¿Cómo?
¿Tienes dudas de que vaya al Barça?
Sí, claro.
¿Tienes
dudas? Dudas, no tengo.
Vale, tú dices que no va a ir al Barça.
Tengo 98 dudas, no.
No,
tengo dudas.
Dudar
es dudar.
Que no has vendido. Dudar es sí o no.
Dudar.
¿Tú crees que va a ir al Barça?
Yo 99% de posibilidad.
Vale.
Pero sigo dudando yo también. Pero sigo dudando.
Vamos, pero 99.
Igual no 99, pero me da lo mismo, 88 me parece suficiente. Vale. O sea, muchas posibilidades de que vaya al Barcelona, sí.
Yo creo que van a ejecutar la cláusula, tengo dudas que lo puedan inscribir.
Eso te estoy diciendo, pero es que hay que terminar con todo, ¿eh?
Moni, ¿tú tienes alguna duda?
Urizar
es el primero que dice que se va a quedar.
No, no ha dicho eso.
Eso lo has dicho.
No ha dicho eso, has dicho tú.
Hombre, has tirado aquí el titular del día que me he quedado aquí.
Ha dicho, le tenéis vendido al Barcelona ya, tienes razón, no hemos dicho eso.
Lo has vendido ya.
Urizar pitaba penalti y era para el área. No le líes.
No había luz.
El último fue que me lo dijiste tú.
Claro.
Yo era el bar.
En tu homenaje.
Pero
tu
era
homenaje.
De Sodupe, el bar de Sodupe, de Botella.
Me lo dijiste tú en tu homenaje. Dani, fíjame un
pelo. Ha mejorado muchísimo la iluminación. Pero, ahora, antes no.
Dani, pero mucho.
Mucho, mucho.
Muy lejos.
Joder, metro y medio fuera.
Hostia.
Me dijo penalti, de que ha caído el salto, ha caído dentro. Yo, pues,
no. Como Gil, que salta dentro y se anula el penalti. Al revés, no se anula el penalti.
Está muy grande, ¿eh? Uriza, Vallador lleva el Nico y el penalti.
A mí, si fuese hincha del Barcelona, de verdad, estaría cagado porque no me fío. Ni del Barcelona, ni de los directivos del Barcelona.
Ah,
entonces,
sí,
todo lo que te dicen, hay que ponerlo en cuarentena.
El Rabillo,
todo.
Andújar.
Andújar Olivera.
Joder, Andújar es del Atleti, Andújar.
Sí, pues
cerrado. Se le nota mucho.
Sí, pero eso era haciendo la contra. Es del Atleti, Andújar.
Y tú no sabes una cosa.
Fienense. De Almería.
Sí,
de Almería.
Sus dos hermanos viven en Basurto.
Sí, señor.
Y cada vez que
venía aquí, que voy a poner. La tarjeta roja, como vino el cabrito de.
Te echó.
Joder, me echó. Salto de cabeza con.
El Gijón. Fue.
Sí, salto con cabeza con el central del Gijón, Maceda. Sporting Maceda, uno de estos, y le metí.
Hostia, saltabas tú con Maceda, ¿eh? Maceda medía 1,90 m, ¿eh?
Por si no sabéis, Dani pisaba en los córneres.
Espera, que está hablando, que está contándolo.
Salto de cabeza y le meto un poco los codos. Maceda hace un poco el gesto, pues no le pegué suave, pero bueno. Y se agacha así doblado y tal, viene este Andújar.
Rojo. No,
tarjeta.
No,
calla un momento.
Amarilla.
Era yo, no eras tú.
Amarilla.
No,
tarjeta amarilla.
Amarilla. Y tú, la
que te lo voy a contar.
Lo está contando,
no,
¿eh?
No va a hacer la
sigue siendo árbitro, no deja hablar.
No te dejan hablar, tarjeta amarilla. Y me saca la tarjeta amarilla y era capitán. Y me pongo así hacia atrás y le digo, joder, no me jodas. Digo, tarjeta amarilla, sí. Les digo, falta, sí. Digo, pero tarjeta amarilla, ¿por qué? Sin mediar palabra, se mete la mano al bolsillo. A la calle.
Pues. Solo por eso.
No.
Erais unos intransigentes.
Dijo, a mí solamente me habla Manolo Sarabia.
Bueno,
y tú dijiste, coño, yo no puedo hablar si soy el capitán.
Estaba allí este.
Que me lo han contado Andújar.
Mentira, dile a Andújar cuando le había dicho. Que ha dicho Dani.
No, que le podríamos haber llamado.
Podríamos haber llamado.
Siempre cuento una anécdota de Dani, que un amigo mío que había jugado contra él y era defensa. Dice que a los 25 minutos de empezar el partido, que era un partido de entrenamiento, él jugaba, por ejemplo, en el Zorroza, y en un partido de entrenamiento le dijo a Dani, oye, ¿a ti no te han explicado, chaval, que el que pega siempre es el defensa?
Hombre,
el que pega siempre es el defensa.
En esta vida
estaba masacrando al pobre defensa.
En esta vida hay que defenderse cuando uno tiene deficiencias físicas. No era alto, no era gordo, no era tal. O sea, pues algo tenía que hacer, pues pelear.
Oye, ayer a cuenta de toda esta movida, Laporta respondió. Bueno, Laporta que está... han puesto el césped a todo correr ahí en el Spotify Camp Nou. Han puesto los banquillos, los VIP. Sí. Van a poner unos muñecos allí para... Claro.
El campo está en obras del copón.
Que empiezan en el Gamper con 25.000.
Pero que les va a caer un pakistaní desde
los
arriba.
Van a meter con drones.
Que solo tienen pakistaníes allí dentro y les van a caer encima.
¿Qué pakistaníes?
Pakistaníes, todos los que trabajan en el Barcelona son todos pakistaníes. ¿No sabéis que es así? Les han hecho huelga. Porque aquí les hicieron huelga.
Pero los del campo no.
Quieren explotar.
Pero déjales que trabajen.
Claro, es verdad.
Los tienen explotados. El Barcelona, los tienen explotados.
¿Te caen mal a ti?
No, me caen mal los del Barcelona. Los pakistaníes me caen de cine. El Barcelona me cae como el culo. O sea, me gustaría, como decía un amigo mío, no quiero que baje, quiero que desaparezca.
Pues bueno, lo tienes complicado, porque veía que lo anterior.
Pero me gustaría que desaparezca. Lo del Olympique de Lyon me volvería loco, que de repente saliese una noticia. El Barça bajaba a segunda por problemas de deuda.
Toma cómo está la Liga de Francia, que tienen
millones de
el problema de la televisión, casa, ¿no? Que les pagan poquísimo la tele, que los clubes están ahí
si
en...
no lo ve nadie, ¿por qué le van a ver? ¿Por qué le van a pagar si no
lo
ve
nadie? Pero que es una pasada, que al final es así. Uh-huh. El arbitraje ahí como es. Francia. Bueno...
¿Alguno?
Sí, el que vino aquí a arbitrar.
Como todos los sitios.
El que arbitró aquí.
El que vino aquí era muy bueno.
Era bueno, el que arbitró aquí era bueno. Claro, sí. El francés que arbitró aquí un partido aquí, fue bueno un francés que vino aquí.
Oye, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de lo que viene, la temporada que viene para el Atleti, que es evidentemente una temporada muy complicada, porque juegas Liga de Campeones, es muy bonito, pero es muy complicado porque hay equipazos en la Liga de Campeones. No vamos a tener los equipos que hemos tenido en Europa League este año. Y bueno, es el mismo sistema de 4 en casa, 4 fuera. Pausa y seguimos.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Ni pa' adelante, ni pa' atrás, ni pa' arriba, ni pa' abajo.
Llegan las fiestas de San Pedro a Munguía con actividades para todos los públicos. Pasacalles, pruebas deportivas, tren chuchú, feria agrícola y los conciertos de Gatibu, PLT, Mojinos Escocíos, Suquena. Del 28 al 6 de julio, fiestas de San Pedro en Munguía. Consulta toda la programación en munguía.eu. Hondo pasa, Munguía Coudala.
Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual. Modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
Onda Vasca conecta, conecta.
Yeah,
Onda Vasca, José Manuel Monje.
Venga, que seguimos aquí en Medina, que estamos en programa especial. Programa con muchos amigos aquí en el restaurante Martínez en Medina, porque ya sabéis que en un partido nos calentamos mucho y dijimos, venga, hay que ir a cerrar casi casi temporada, porque quedan poquitos programas ya de los de temporada. Habitualmente acabamos el 30 de junio, pero bueno, este año pues el 30 cae en lunes, así que el lunes acabaremos muy en temporada, ya 1 de julio, ya más verano, ¿eh? Así que aquí estoy con un montón de amiguetes. Asís Martín, Desmarque Vizcaya, ¿cómo estás, fenómeno?
¿Qué tal, José? Muy buenas, muy bien.
Pues aquí sobresaltados, porque estábamos todos diciendo que entendíamos que Mico se va para el Barça y ha llegado Bilbon y ha dicho que no tiene tan claro.
Igual tiene información privilegiada.
Ya te digo,
no solo aceite.
Es que a vosotros os gusta vender siempre antes de vender. Comprar.
Oye, pero llevan 2 meses vendiendo.
Dos veranos. Estamos en el segundo verano.
Y ya no lo has visto hasta con la camiseta del Barcelona por ahí.
Sí, pero
portadas.
Es un montaje. Eso sí, ya, ¿eh?
Ya, pero.
¿Cómo tiene, qué tiempo tiene la gente? Bueno, ahora con esto de la IA, yo creo que puedes hacer una película. Los de Bollywood están acojonados.
Bueno, ya han hecho una de los Williams, ¿no?
¿Qué tiempo tienen los periodistas también? Métete en el.
Ya estamos.
No, ya estamos.
hay nuevo periodismo, ¿eh? Hay nuevo periodismo.
En la época mía estaba el Correo, la Gaceta, la Hoja de Lunes. Y se acabó. Y entre los tres se pegaba. Pero es, hoy estáis 217.000.
Y a hierro.
Bueno, Dani, pero antes solo se filtraba uno. Antes solo se filtraba uno.
Sí, pero
y ahora con los años más complicado.
Sí, pero es que ahora es muy complicado que todos puedan vender.
Claro.
Porque para vender tres es difícil, pero para vender 217.000, fíjate tú los que tienes.
No, además hoy en día con esto del móvil, que todo el mundo tiene la noticia en el móvil, el Discover este del Google.
O sea, que sacar una noticia retorcida para que luego estés toda la semana enderezándola, claro. A ver lo que dices.
Y los que juegan a periodistas.
Bueno.
Los que juegan a periodistas, pero luego ven las redes sociales y cualquiera que pone un nick Aupa Gorrocha y se pone a las noticias.
Mira, yo tengo el teléfono y le doy solo al rojo y al verde. No lo tengo para nada.
O sea, que el Bizum no usas.
Ni el Bizum, ni el...
Pues compra...
Ese es de polaco.
Soleto, ¿cómo estás, Félix? Oye, Monje. Soleto, ¿cómo estás, Félix? He dicho.
Ah, Félix. Pues bien, encantado, joder. Es de maravilla. Estaba diciéndole que tiene que cogerse una BlackBerry. Solo es para encender y apagar.
Qué bonita la BlackBerry.
A mí me costó mucho cambiar. Bueno, tengo un Oppo de 139 euros con 7 años. Se sale la cámara y la gente me dice, hostia, tío, ¿qué estás grabando? ¿Qué? ¿Esto cómo va? Escucha, no. Cuando digo que te sale la cámara es que es de estos antiguos y levantas una media pestañita y hace hace ruido. Eso es como las puertas del castillo que hacen. Pues te hace y la gente flipa.
Oye, a ver si va a ser este como el de la aterriza como pueda. No, el de la loca academia de policía, que hacía los ruidos, el negrito.
Ya sé
quién ha tomado aperitivo antes de la tertulia.
Ya te digo.
He tomado 2 cañas con gaseosa.
Félix, tú que te mueves mucho con mucha gente, lo de Nico lo ves muy claro, ¿no?
Lo de Nico, no sabía ni que se iba al Barcelona. No tenía ni idea, en serio.
No he leído nada.
He de reconocer, mira, no soy muy activo en redes sociales, pero es cierto que pongo cualquier cosa de tema social y la gente no me hace ni puto caso. Pongo cualquier tontería de fútbol, vamos, y parece que esto es, no sé, estamos ya perdiendo el norte de tal manera. Yo encantado de que me invitéis a programas deportivos, pero llega un momento que esto
Dani,
no puede ser tanto...
Es que es verdad, ¿eh? Tú seguro que muchas veces dices, qué maravilla no haber jugado en esta época del smartphone y las redes sociales y todo esto.
No, yo os estaréis riendo de mí, pero yo te digo que no manejo absolutamente nada, nada, o sea... Esto que estás viendo aquí, que te ha gustado mucho, que es una niña.
Una funda gafas increíble.
Bueno, pues, todo esto me lo tiene que hacer mi hijo, mi hija o quien sea. O sea, no quiero saber nada, absolutamente.
Yo recuerdo una frase un día,
con la edad de mi entrenador del juvenil, que era Botella, el entrenador de Sodupe, que tenía un bar en Sodupe. Pues en esa época sigo.
Gran apellido para ese bar.
Botella, sí.
Me decía un día Carlos
entrenador
Burpe,
sin alcohol.
Me lo encontré en la Gran Vía de Carlos y me dice, mira, el peor invento de la historia, el móvil con cámara. Yeah. Nos ha hundido la vida a los futbolistas. Pues, estás tomando un vino un día y a partir de ahí ya se hace viral que te tomas 40 vinos diarios todos los días del año. Te joroba la vida.
No, es increíble. Eso es una locura. Temporada que viene, Liga de Campeones. Joseba, va a haber equipazos. El otro día estuve mirando las posibilidades... Bueno, es increíble. En el último bombo que estamos nosotros, pues hay alguno ahí que, bueno, pero los otros van a ser partidazos.
Sí, lógicamente creo que te toca 4 en casa, 4 fuera, ¿no? Bueno, pero el Atleti en casa yo creo que puede competir contra cualquiera y fuera. Al final, por las reglas que había el año pasado, creo que con 3 partidos pasabas de ronda, más o menos. Con 9 puntos se pasa. Entonces, bueno, el Atleti creo que si hace una... Yo creo que va a ser un equipo para todos difícil, lógicamente... Hay grandes equipazos, pero en San Mamés no va a ganar nadie fácil. Y luego el Atleti fuera, pues va a andar bien. No te digo, no sé hasta dónde llegará, pero que va a dar la cara seguro.
Para mí está claro, hacer caja, principalmente, coger experiencias al máximo nivel, lo que dice Josa, competir en San Mamés para dar espectáculo a los socios y a los aficionados y llegar donde se pueda. Que caes pronto, que sería incluso no pasar la primera fase, que esperemos que sí, pues a centrarte en la Copa del Rey. Y, por ejemplo, lo que hablábamos en otras tertulias, que dice la gente, mejor ir a Europa League, la puedes ganar. Mira, si vas algún año a Champions, te traes 50, 60 kilos, seguro que estás mucho más cerca de años posteriores ganar otra Copa o incluso ir a por la Europa League. Por eso yo solo le veo cosas positivas, si se pasa porque se pasa y si no se pasa por la Copa.
Pero el dinero realmente... ¿Es tan importante para la masa social del Atleti?
No lo sé, pero...
Una cosa sí, es para el club, dices.
Pero,
vale,
pero,
sí.
Pero es que el club deberíamos vale. ser todos.
El club somos todos, ¿vale? Una cosa es el dinero, otra
el
cosa
dinero,
es que...
El dinero es
el
importante.
Dinero para
la masa
volvemos,
social no es importante.
Ahora volvemos a lo de siempre. Para
pero fichar, para los dirigentes
pero para
es
fichar
importante.
¿A quién? Otra vez. ¿Para fichar a quién?
Para retener, para fichar, para fidelizar. Si no tienes músculo económico feliz,
pero
y no sabes
escucha,
muy bien
lo
con
de...
los equipos de primera ref, estás perdido, ¿eh?
Lo de fidelizar, si al final es lo de los contratos, es en esto del fútbol yo no los entendí
sí,
nunca
que
los
se te
contratos.
Vaya uno de 24 sí. No es el problema es que te fueran 6 de 24.
Ah, bueno, claro, sí,
no,
claro,
no, hombre, pero si no tienes dinero vas fino.
Mira, ahí me has dado una explicación, esa vertiente no la había,
a ver,
no la había controlado.
No, hombre, esa posibilidad de fichar son los que hay, o sea, es decir, bueno. Areso que en principio está...
Navarro, que ya ha venido.
Que a partir del 1 de julio, yo creo que veremos esos movimientos y, sobre todo, también obvio, el refuerzo de los 60 kilos por Nico es importante. O sea, yo creo que ahí no tiene que haber dudas, Uriza. Tú que has estado en una directiva del Atleti, ahí son 60 con los que no contabas, pues a por jugadores, ¿no?
Claro, eso hace caja, como decía el otro. No es lo mismo. Mira, siempre hemos estado discutiendo que no teníamos posibilidades de llegar a final de temporada. Y cuando ha habido posibilidad de llegar a final de temporada, cuando hemos hecho ventas buenas, el club ha estado más desahogado, los jugadores mucho mejor.
Eres más atractivo para que
más
pueda
atractivo
venir.
Y ahora que vamos a Europa y sobre todo a la Champions, nos vamos a encontrar con una cosa, que le damos un aliciente a esa juventud pequeña, joven, de que, joder, ¿dónde estamos? Yo me acuerdo que con 10 años fui al Triangulillo de San Mamés, que es la primera vez que mi padre me dio una petaquita, con...
¿Soplabas ya con 10 años?
No.
Me está dejando flipado, tío.
Que le quiten la custodia.
Vaya dos revelaciones el día de hoy.
No.
Perdona,
ha dicho, con 10 años mi padre me dio una petaca, tío. O sea, tú me dirás.
Hace 70 de esos 10 años ya.
Así que veníais
yo
duros.
Yo he visto al Homberg, al Manchester.
No ves, ya te digo yo.
¿La petaca para qué te daba?
Me dio...
Ah, al Homberg de Budapest. Al Homberg. Ah, vale. Ah, eso. Para que esto importa.
Al Oporto también.
También vas de vino.
A ver, la petaca.
Y la petaca me dio con un poquitín de coñá, y agua, porque estaba...
Eso era un padre, hombre, y no lo da ahora. Ahora le meten a la cárcel, hombre. Le da una...
Porque estaba nevando.
Va a la cárcel,
y eso, en esa juventud de 10 años, que estábamos bastantes, se nos quedó grabado para toda la vida. Y eso ahora, hay mucha juventud de ahora que está totalmente ilusionada con que el Atleti esté en la Champions League.
Yo lo tengo fastidiado porque mi hija solo era del Atleti por Nico. Fíjate, es tremendo. Estaba viendo un partido. Vamos a ver el partido del Atleti. Le cambiaban a.
Un bono de la Renfe para ir a Barcelona.
Pero te lo voy a decir en serio. No hace falta. Yo, Daniela, ahí está, vamos a ver el Atleti. En el momento que le quitaban.
Se marchaba
no, pero, al TikTok.
Esto que acaba de decir Félix, probablemente sea tu mejor intervención en los 1000 programas que llevas en Onda
Vasca. Pues hace un mes dijiste otra.
Tienes razón, Félix. Nico es un futbolista de mucho tirón entre la chavalería.
Sí, sí. El tema comercial. Es evidente que en el Barcelona se va a forrar, ¿eh?
Yo he vivido muchos años.
Dani, pero es distinto ahora.
Yo he vivido muchos años y se han ido gente
y
muy...
Y cambian de caballo, ¿no?
Y a rey puesto, a rey muerto, rey puesto. O sea que déjate de rollos, que aquí en el momento que se vaya va a haber más odio hacia él, y te lo digo con sinceridad, porque ya hay muchísima gente.
Pero eso es triste.
Es triste, bien, pero yo, porque no respetan lo que hay que respetar. Hay que respetar que ese chico y los que están con él son profesionales que se deben a un contrato. Y él no ha hecho nada en absoluto que no esté en el contrato.
Bueno, está Berenguer ahí, que es un jugador que es titular por lo que ha demostrado durante toda la temporada. Faltaba uno, estaba él. Ha jugado en muchos puestos. Está Robert Navarro, que acaba de venir fichado, y Yaló.
No te preocupes, que vamos a jugar igual. Te digo yo que vamos a jugar igual.
Y Unai Gómez,
el equipo está ahora con una moral importante. El equipo está jugando bien todo el año. Yo creo personalmente que no se va a notar tanto la falta de un jugador que es buen jugador, yo no digo que no. Tengo mis dudas en el Barcelona, te lo he dicho antes. La evolución en el Barcelona, tengo mis dudas. Porque no es lo mismo jugar en el Atleti que jugar en el Barcelona. En un gallinero con muchos gallos. Ya. Es difícil.
Hombre,
eso es cierto que también los que somos aficionados del Athletic Club, aunque y nos consideremos, vamos a decir, moderados, aficionados del Athletic Club moderados, quiero decir que esa pequeña cosa no la decimos abiertamente, pero siempre vamos con esa coletilla. Seguramente en el Barcelona, aunque todos lo sabemos, yo digo que veo mucho fútbol y no sé de fútbol, solo veo fútbol. Es lo que esperamos también. En un poquito también esperamos que Nico, como nos pensamos que aquí, que como dice Fernando San Cristóbal, el fisio del Athletic, del Sestao, perdón, que fuera de la casa grande hace mucho frío, pues todos esperamos que a Nico le pase un poquito el tema, pero yo creo que al final también tenemos que poder reconducir el tema y no tener esa animadversión tan grande hacia él, porque en caso de que las cosas le vayan mal o no le vayan como todos, que no le vayan las cosas bien en Barcelona, yo creo que las puertas giratorias, como los políticos, pues que vuelvan también.
Va a tener muy difícil, te digo.
Ya lo sé, pero eso también está mal gestionado por parte de todos nosotros. De todos nosotros.
De lo que se ha preparado.
De todos nosotros.
Bueno, pero los años pasan y se le deja la puerta abierta. Lo que hay que hacer es pasar página y que le vaya bien. Yo no le deseo ningún mal, por supuesto. Detesto lo que ha pasado en Luchana, en el Murato, estas medias fuera de lugar en el Atleti. Y lo que hay que hacer es sacar partido a lo que hay. Es decir, no solo poner esa pasta en el verde, como hablábamos con Robert Navarro, Areso, vete a saber si viene Borja Sainz y demás. Lo que tiene que hacer el Chingurri es sacarle partido a Marwan Sanadi y a ese tipo de gente que ya está.
Que seguro que se va, que seguro, pero que se va a intentar, que va a seguro. Integrar, seguro.
Bueno, yo también, siguiendo un poco el hilo de lo que decís, que van a entrar 60 millones, yo tampoco tiraría la casa por la ventana. Traería lo que realmente sea necesario. No haría como hizo el Barça, porque le dieron 220 millones por Neymar, fichó dos jugadores de ahí viene su ruina. Oye, pues si te entra la posibilidad, lógicamente voy a apostar, pero no, como tengo 60 voy a gastar 30 millones en un jugador que igual va a ser suplente aquí, pues igual hay que pensarlo.
Para cerrar, hoy le han puesto ruedas a Medina Cantalejo y a Clos Gómez en el Comité Técnico de Árbitros. Ya se avisaba o se había dicho que les iban a largar, pero ya es oficial.
No, oficial va a ser el día 1, porque la temporada termina el día 30 de este mes. Clos Gómez, que lleva el VAR, lo deja, y Medina Cantalejo, gracias a Dios, se marcha. Porque yo creo que ha sido el peor presidente que ha tenido el Comité Técnico de Árbitros en muchos años. Y ahora esperar a quién van a nombrar. Yo creo que van a nombrar a Bernardino, que es el presidente.
¿González Vázquez? No.
No, sí, González.
¿Que fue árbitro?
Sí.
Bernardino González Vázquez, gallego, ¿no?
Pero sí. No será Mateu, no me jodas, ¿no?
No, mira, Mateu es una persona que está rechazada por todo el estamento arbitral de antes y de ahora.
Sí, pero está protegido por alguien, ¿no?
No, no, no.
Le tienen ahora, paquete todos, tú.
Mira, ha sido una persona que toda la vida ha estado criticando a los que hablaban de los árbitros y opinaban de las jugadas.
Y ha ido fuera a hacer lo mismo.
¿No? Y ahora ha ido ahí a criticar y todo. Lo que pasa es que él siempre ha creído que estaba por encima del mal y del bien. Y así no se puede andar por la vida.
Pues el comentarista es flojito, ¿eh? Porque además cada vez que habla parece que está en el cuarto baño.
Que arbitrando. El tema es que hay un famoso presidente de Madrid.
Y luego tenemos otros que ahora se hacen y se llaman analistas, como Edu Iturralde, que resulta el que dice que agarrar no es penalti y sujetar sí es penalti. Luego estos van a joder de verdad, van a hundir el reglamento del fútbol
y el diccionario
y todo.
Pues yo de eso no puedo opinar, porque cuando hay Champions suelo ver o Euroliga o First Days, ¿no sabes? Entonces, como esas cosas al final no...
Tengo
que buscar el rollo, pero yo le quiero ver a Félix en First Days. O sea, es una ilusión que tengo ahí.
Iba a dar juego, ¿eh?
No, yo te acompaño, vamos.
Yo te acompaño, me quedo en la puerta.
No, no, tú estás conmigo y vengo a protegerle a este.
Claro, tú, vamos, eres carne de First Days. Un vizcaíno ya fue. Un vizcaíno ya fue, que conocemos.
Y Maluenda, el jugador del Bilbao Basket, estuvo ahí Maluenda.
Pues fue Cuichi y se hizo famoso, dijo Sobera, porque fue el único que pidió las sobras de la cena en un tupper para llevar para Bilbao.
Nos vamos yendo. Gracias, Asís. Gracias, Dani.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias, Silvón. Gracias, Joseba. Gracias, Félix. A todos los que han estado en el programa y a la gente de aquí, en el Martínez, que nos vamos a comer ahora mismo, que va a comer de lujo en el final de temporada. Racha León. Agur.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Conecta. OndaVasca.com, contenidos en directo y a la carta. Una página más navegable y conectada a las redes sociales. En OndaVasca.com puedes seguir escuchándonos online mientras continúas navegando por otros contenidos de la página. OndaVasca.com, conecta con nosotros desde tu ordenador, tu smartphone o tablet. Conecta a OndaVasca.com, una nueva experiencia web.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
eguneroko gozaria familian. Bizkaian badira etxe bat nahi duten aurrasko. Beren etxean hartuko dituzten pertsonak eta familiak behar ditugu. Izan zaitez harrera familia eta bizitza historia berria eraiki. Dei ezaguzu, 944-0737. Bizkaiko Foru Aldundia.
Sanfuentes da inicio a sus fiestas de Santa Lucía del viernes 27 al 6 de julio. Dos fines de semana donde su plaza, el frontón, el Carrejo, serán los escenarios de todas las actividades programadas por el ayuntamiento. Talleres, concursos, exhibiciones, bolos a cachete, subida al Serantes, hinchables, comida popular y la bajada del día 5 desde las campas de Santa Lucía. Gora Santa Lucía, Gora Sanfuentes. Para unas fiestas más seguras, utiliza Meacha Aldebus o el Gauchori, ambos gratuitos. Avanto sirven a Coudala.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Conecta con nosotros a través del Instagram de Onda Vasca. Conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, a pesar del optimismo que hasta esta misma mañana hemos escuchado en boca del consejero de Salud, Alberto Martínez, para lograr ese pacto que mejore la sanidad pública vasca o Osakidetza, la realidad es que en ese pacto no van a estar todos. Al no confirmado ayer por el Partido Popular, debido a un tema del euskera, se suma el no ahora de Sumar porque quiere que la sanidad sea 100% pública, así lo han dicho. Lo mismo con el sindicato LAB, que también dice que no va a estar por esta misma razón en ese pacto. SATSE, sindicato mayoritario, ahora mismo en Osakidetza, lo ve complicado, también por este y otros motivos. Bildu sigue jugando de momento la carta de la enmienda, a pesar de que el propio consejero ha subrayado hoy que este tema, el de la colaboración público-privada, que dicen desde Bildu es el nudo gordiano, se ha debatido ya e incluso se ha votado en esas diferentes reuniones del Pacto de Salud. Enseguida vamos a escuchar a todos los protagonistas, pero después de 9 meses de trabajo, de infinidad de reuniones, de que todos supiéramos desde el principio cuál es el modelo, que había servicios que iban a seguir siendo externalizados, en ningún momento se ha hablado de hacerlos todos públicos, nos preguntamos ¿para qué? Algunos han seguido sentados a esta mesa estos 9 meses y desde el principio veían esta cuestión como algo insalvable. Mañana vamos a ver quién estampa finalmente la firma en el pacto, qué agentes seguirán el año que viene durante la que será ya fase de seguimiento. De donde nos llegan buenas noticias es de Madrid, porque las negociaciones de la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social avanzan. El próximo día 15 de julio hay comisión bilateral y fuentes del Departamento de Gobernanza ya nos dicen que no ven problema en que se pueda cerrar un acuerdo político sobre al menos el primer bloque de esta transferencia, que es muy compleja y sabemos que ha habido que dividir en 3 bloques diferentes. Iría hoy marcado por el aval, que ya dábamos todos por sentado, a la ley de amnistía. Los progresistas han impuesto su mayoría en el Constitucional. ¿Qué queda? Pues los recursos de amparo, donde se va a ver ese delito de malversación que es a la postre el que está impidiendo que Carles Puigdemont pueda regresar a Cataluña. ¿Regresará en Navidades? Bueno, pues en eso está su defensa. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Durante las próximas horas las nubes seguirán disminuyendo y en muchos lugares los claros serán amplios por la tarde. Aún así, la temperatura no va a subir demasiado y las máximas rondarán los 22, 23 grados en la costa y no irán mucho más allá de los 25 en el interior. Así que durante la tarde las nubes irán a menos y en la mayoría de las zonas el ambiente será soleado. Y de cara a mañana volverá el tiempo veraniego, las temperaturas subirán y el sol predominará. Amaneceremos con algunas nieblas y también con intervalos de nubes bajas en la costa, pero rápidamente levantarán y el cielo quedará prácticamente despejado. Así las cosas, las temperaturas empezarán a subir y mañana las máximas superarán la barrera de los 25 grados. En la costa rondarán los 26 o 27 y en el interior llegarán hasta los 30, subiendo más aún en el sur de Álava y en el sur de Navarra. Así que mañana será un día de pleno verano, con sol y calor.
En las carreteras, dos puntos a tener en cuenta. Precaución, en la Nacional 634 en Amorebieta, sentido Bilbao, se está retirando la carga de un camión que ha volcado. Y en la P8 en Rentería, precaución, sentido Irún, donde un turismo averiado está ocupando el carril izquierdo. Las 2 y 4 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Los partidos de la oposición han mostrado esta mañana que el pacto de salud no cuenta con el consenso político. Pese a esto, el consejero de salud, Alberto Martínez, ha mostrado su optimismo respecto a que mañana se pueda lograr un amplio consenso respecto al pacto. Sin embargo, ya sabemos que hay algunos que no estarán. Bildu y Sumar expresaron esta mañana sus reticencias. Este último dice directamente que no, para apoyar ese gran pacto al considerar que de alguna manera se está favoreciendo la privatización en la sanidad pública vasca. Asier Vera, arratsaldeon.
Arratsaldeon. El gobierno vasco confía en que este viernes se cierre un acuerdo del pacto de salud entre partidos políticos, sindicatos, profesionales sanitarios y otros agentes. Por ello, el consejero de salud, Alberto Martínez, ha apelado al compromiso de todos ellos y se ha mostrado optimista en este sentido. Martínez ha señalado que no es una cuestión de más tiempo, por lo que ha insistido en que mañana es un día en el que todos deberían alcanzar un gran consenso. Así, ha manifestado que ya hay unos documentos que están acordados con los agentes sociales. Por ello, ha afirmado que si los profesionales y pacientes son capaces de llegar a consensos, los partidos también deberían llegar a ellos. En cuanto a la colaboración público-privada, considera que esta no es una cuestión de división.
La colaboración público-privada no nos separa. La colaboración público-privada tiene un acuerdo mayoritario de más de 20 y tantos agentes que han aprobado el documento final, que han aprobado alguna enmienda que ha presentado algún agente, que también ha sido mayoritaria la enmienda. Es un documento que concita el consenso. Es verdad que cada uno de los agentes tendrá que valorar si en redacción final se siente incómodo con ella y tendrán que tomar una posición final, ¿no? El objetivo es que el pacto, a partir del día 27, pasa a una nueva fase.
Sin embargo, la parlamentaria de Bildu, Nerea Cortajarena, ha alertado de la intención del PSE y el PNV de privatizar la sanidad pública. De este modo, ha advertido de que se está dejando a Confebask tomar las decisiones sobre el futuro de Osakidecha, cuando, según ha denunciado, la patronal vasca representa el ánimo de lucro y hacer negocio de la salud. Por ello, ha explicado que su grupo ha presentado una enmienda que lo único que persigue, según ha defendido, es blindar el sistema público de salud para que las privatizaciones no debiliten a Osakidecha.
Hemos presentado una enmienda en la que planteamos saber qué es exactamente lo que en este momento se está externalizando, revisar cada uno de los contratos con empresas privadas, controlar de forma rigurosa y justificar, establecer las condiciones de justificación de las nuevas externalizaciones, recuperar el espacio perdido por las privatizaciones y recuperar, en definitivo, reforzar lo público, garantizar la autosuficiencia del sistema público de salud.
Por su parte, el portavoz de Sumar, Jon Hernández, ha anunciado que su partido no va a apoyar un pacto de salud que abra la participación privada en la sanidad pública.
Nosotros no vamos a estar en ese modelo, no vamos a estar en un modelo que normalice las externalizaciones independientemente de los porcentajes. No vamos a estar en un modelo que, en nuestra opinión, perpetúa lo que ellos llaman eufemísticamente colaboración público-privada, que no es más que abrir las puertas a la participación privada en la sanidad pública. Queremos una sanidad 100% pública y, por lo tanto, en estos momentos, desde luego, no hay un gran acuerdo en materia de sanidad en ese pacto de salud.
Respecto a la postura del PP, su portavoz en el Parlamento Vasco, Javier Andrés, ya avisaba ayer que su partido no puede comprometerse con los acuerdos que se alcancen mañana. El líder popular censuraba los filtros ideológicos del nacionalismo vasco para mejorar la gestión de Osakidecha. Ponía de ejemplo la exigencia del euskera por encima de la formación y la experiencia para acceder a un puesto de trabajo en la sanidad pública vasca.
Bueno, pues como vemos, no hay consenso político en ese pacto de salud respecto a los sindicatos. Hoy LAB ha anunciado ya que tampoco va a estar, lo decía su secretario general Garbiñe Aramburu, y en Tsatse pues tienen muchas dudas. Y este tema, el de la externalización, es uno de ellos, pero no es el único. Así que bueno, no han dicho que no, no se van directamente y mañana veremos a ver qué postura adopta Tsatse, que es sindicato mayoritario. Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, arratsaldeon.
Arratsaldeón, Lorena.
Bueno, pues fíjate que llevamos 9 meses con el tema del pacto de salud y a mí me sigue sorprendiendo que lleguemos al final debatiendo algo que yo diría que en ningún momento se ha dicho que se iba a quitar, el tema de la externalización de algunos de los servicios ahora mismo en la cartera de salud, ¿no?, que están siendo atendidos en lo privado. Yo en ningún momento se lo he escuchado al consejero, entonces me sorprende que a 9 meses después, supongo que los agentes que ahora dicen que no van a estar en ese pacto también se lo han escuchado a él, pues ahora nos digan que ya no, que no se van a sacar esa foto. ¿Es vértigo, Javi, a la foto o es realmente algo
sí,
más?
No, yo creo que es el vértigo de última hora a alcanzar un acuerdo. Quiere decir que la disculpa de la colaboración pública-privada, que no es ningún eufemismo, a lo que diga el representante de Sumar, es simplemente una forma de denominar a una fórmula muy corriente, bueno, tan corriente en nuestro entorno que resulta que no vamos a encontrar ni un solo estado de Europa que tenga nuestros niveles de colaboración público-privado así de bajos. El 6% es casi una colaboración, digamos, técnica, ¿no? Entonces, es una exageración tremenda hablar de privatización, ¿no? Y además, cuando de lo que se trata es de que, independientemente del porcentaje, sean transparentes los contratos y los convenios con estas empresas privadas y poco más. Ahí quien sale ganando es el paciente y es el usuario. Y por otra parte, ¿no? Si en otros ámbitos se suele pedir que el gobierno vasco incentive las empresas y las industrias para que no se deslocalicen, para que no se vayan, ¿qué pasa? ¿Quedan fuera las compañías médicas de esa consideración? No, yo creo que la colaboración público-privada, bueno, pues es algo que está recogido, pues por ejemplo, por el famoso informe Draghi que tanto cita, le gusta citar a EH Bildu. Bueno, pues ahí Mario Draghi también establece los criterios de colaboración público-privada. Estamos, eso, ante una excusa y sobre todo ante, no quiero llegar a decir mentira, pero es que hablar, insisto, de privatización cuando ni de lejos se está hablando de privatización. Privatización es una palabra muy muy grande, con un 94% no puedes decir nada de privatización. Pero luego hay que decir otra cosa que yo creo que es importante, que no sé si la gente tiene claro. Esto no es un acuerdo político. Están los partidos políticos, pero es un pacto transversal en el que han intervenido agentes de ámbitos muy diferentes. Y como se está diciendo, sobre 24 líneas de trabajo hay acuerdo pleno en 22 y acuerdo seguramente va a ser mayoritario al final. Pues en las otras dos. Lo que pasa es que no se puede, ¿no? Esto es casi el niño enfurruñado que, como no sale lo suyo, pues va y se va y dando un portazo. Pues si se ha hecho un buen trabajo, y yo creo que incluso se ha reconocido desde el departamento que las personas de Bildu que han participado en las mesas han hecho un buen trabajo, no tiene sentido el dejarlo ahora y el no pasar a lo siguiente. ¿Qué pasa con esas 22 líneas de cosas importantes que tienen unanimidad? ¿Nos las cargamos porque no hay acuerdo en dos cuestiones pequeñas? Yo creo que eso no tiene sentido.
No, porque de hecho hay que dejar claro esto, Javi, el pacto va a seguir. Quiero decir, el pacto ahora entraría en una fase nueva, es la fase de seguimiento. Se reuniría en abril del año que viene, veremos a ver quiénes están en ese pacto de seguimiento. Pero hombre, viendo las cifras que nos ha dado el consejero, con 22 líneas con consenso y unanimidad, entiendo que habrá muchos agentes que sí estampen su firma y que, por lo tanto, sí que estarán en el pacto siguiente, a pesar del desacuerdo político, ¿eh?
Sí, pero entonces ya de lo que no nos vamos a librar es del ruido político y de volver al ruido que conocimos, ¿no? Esta semitregua, vamos a decir, que se ha vivido, pues me parece que puede caer, ¿no? ¿Por qué? Pues por el puro interés político, porque esos discursos de las manos tendidas y del diálogo, pues luego resulta que a la hora de concretarlos se quedan, como estamos a punto de ver, en nada, ¿no?
Es que ricasco, Javi.
Agur, Lorena.
En el Parlamento Vasco nos quedamos, porque hay otra de las cuestiones que más se está hablando últimamente, hablamos de vivienda. Bueno, pues se ha aprobado con los votos del PNV y del PSE la toma en consideración de esa proposición de ley que ambas formaciones presentaron de medidas urgentes en vivienda, suelo y urbanismo. PP y Vox se han abstenido. Bildu y Sumar han votado en contra de la iniciativa, que se va a tramitar con carácter de urgencia. Lo que se busca es flexibilizar la normativa y agilizar plazos para impulsar la construcción de vivienda. Asier.
Reducir la reserva para la vivienda de protección pública del 75 al 60%. Este es uno de los aspectos que recoge la proposición de ley, que busca desbloquear la construcción de pisos y acabar así con la emergencia habitacional. La normativa constata que Euskadi dispone de suelo calificado capaz de albergar más de 160.000 viviendas, 75.000 de ellas protegidas. El principal objetivo de la norma será ampliar la oferta de vivienda, tanto libre como protegida, a un precio más asequible. Para ello, contempla la creación de una gran reserva de suelo, mientras que los ayuntamientos podrán flexibilizar los porcentajes que destinan a los distintos tipos de vivienda. El parlamentario del PNV, Jonathan Moreno, ha defendido que el acuerdo con el PSE permitirá construir miles de viviendas, mientras que el secretario general de los socialistas, Eneko Andueza, ha subrayado las ventajas de la futura ley.
Suele utilizar el señor Astigarraga de Bildu el mantra de que en el gobierno estamos muy en desacuerdo. Pues es un desacuerdo que nos sirve para plantear un plan director de vivienda, es un desacuerdo que nos sirve para plantear 7.000 viviendas de VPO en alquiler social.
Necesitamos una ley de medidas urgentes que remueva los obstáculos para que los procedimientos urbanísticos sean desde